SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Pues ya tenemos a un equipo español en los cuartos de final de la Champions. Enhorabuena al Real Madrid, que ganó 3-0 en la ida al Manchester City de Guardiola y que ha ganado 1-2 en la vuelta al Manchester City de Guardiola. Así que el Real Madrid estará en cuartos, seguramente contra el Bayern de Múnich, que juega mañana. Y además, está también en cuartos el Paris Saint-Germain, que le ha ganado 0-3 al Chelsea. El Arsenal ganó 5-2 en la ida. El Arsenal, que le ha ganado 2-0 al Leverkusen, empataron a 1 en la ida. Y el Sporting de Portugal, que le ha ganado 5-0 al Bodø Glimt, llevando el partido a la prórroga. 3-0 en la ida ganaron los noruegos, 3-0 en la vuelta los portugueses y en la prórroga dos tantos más. Enseguida todo el resumen del partido del Madrid. Enseguida las opiniones, pero ahora mismo está Arbeloa en rueda de prensa. Pregunta Antonio Romero.
Que vuelven algunas dudas, no por nuestra parte, pero sí hacia afuera, que es algo que tampoco podemos controlar. Nos preocupa mucho cómo estamos trabajando dentro y eso es lo importante.
Hola, muy buenas. Antonio Romero en directo para El Larguero de la cadena SER. Aparte del mérito indudable de los jugadores, el trabajo en el campo, tanto en la ida como en la vuelta, hay una sensación generalizada de que tácticamente usted le ha ganado la batalla a Guardiola. ¿Dónde están las claves de esa victoria táctica y si usted lo ve así?
No me atrevería a decir que yo le puedo ganar nada a un entrenador como Pep Guardiola, que ya lo dije ayer, lleva casi 1000 partidos en la élite, no sé cuántos 1000 trofeos ha ganado, ha estado en algunos de los mejores equipos de Europa y bueno, si lo que hemos ganado ha sido una eliminatoria, pues ha sido gracias al trabajo de los jugadores que lo han hecho bien, han entendido lo que queríamos de ellos. Evidentemente, como entrenador, pues uno siempre analiza al rival y ve cómo puede hacerle daño. Y lo que dije también hace una semana cuando intentamos poner el plan de partido en marcha, creo que todo es más fácil y se dan victorias como esta, así que espero que eso nos refuerce como grupo y a nosotros, bueno, a mí como entrenador, pues muy contento, pero no por mí, sino por los jugadores, porque al final creo que se merecen el reconocimiento al esfuerzo y a lo que están haciendo en una situación que, oye, no olvidemos, no ha sido nada fácil para nosotros con tantas bajas de jugadores muy, muy importantes. No estamos hablando de jugadores cualquiera y lo están haciendo, bueno, pues siendo un gran equipo, siendo una familia, que creo que es una de las claves que tiene este Real Madrid cada vez que es campeón.
Hola, Álvaro. Abraham Romero, del Mundo. Más allá de Guardiola, le has ganado dos eliminatorias a Mourinho y a Guardiola, que entiendo que uno es un poco tu gran referente y otro uno de los mejores entrenadores de los últimos años. ¿Qué te dice eso sobre ti como entrenador?
Que tengo unos jugadores que son la leche.
Pregunta directa y respuesta muy escueta de Arbeloa. Ha eliminado primero al Benfica de Mourinho y ahora al City de Guardiola. Sigue Arbeloa en directo en la sala de prensa de el Etihad.
¿Qué tal le has visto? Si te parece que con lo que ha demostrado hoy ya se puede pensar en él para el once titular.
Pues Courtois tenía unas molestias y bueno, él estaba queriendo seguir, pero creo que no era necesario correr ningún tipo de riesgo porque, como tú dices, tenemos en 4 días otra final, un derbi importantísimo, un partido, bueno, pues de muchísima dificultad y la suerte también tener un gran portero como Lunin, que lo ha hecho francamente bien la segunda parte. Ha sido un seguro y desde aquí felicitarle, porque no es fácil lo que hace cada vez que tiene la oportunidad de defender la portería del Real Madrid. Y con Mbappé, pues muy contento de verle en el campo, le he visto rápido, me ha parecido en esa acción que era penalti y que además ha arrancado muy bien. Creo que ha tenido muy buenas sensaciones. Y de aquí al domingo veremos qué hacemos.
Ha vuelto hoy Kylian Mbappé, ha jugado media hora aproximadamente, como ya contamos en el carrusel de la SER, volvería para la vuelta del Manchester City, de la eliminatoria, y hoy es cuando ha vuelto. Y pendientes también de Courtois, Javier Raez, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está diciendo Arbeloa que se ha marchado de
por precaución,
¿no? Que él quería seguir, pero que por precaución le han dicho que mejor no seguir.
Hay que hacerle pruebas en ese aductor derecho. Sí. Es verdad que ya andaba con alguna molestia, luego también se ha resentido un poco en el calentamiento. Él quería jugar, luego nos contaba esa jugada que ha visto ahí Rafa Alcorta, que le pasaba a Dani Garrido, sí. que después de un disparo de Haaland. Pero bueno, en cualquier caso, esperemos que a la pasada Llopis... que nos desea buen viaje, el preparador de porteros, que hablaba precisamente con Courtois en el descanso, y han preferido ser prudentes y, como acaba de decir Arbeloa en rueda de prensa, reservarlo,
claro.
Porque a partir de ahora llega el Atlético de Madrid, luego tienes la doble confrontación, en principio con el Bayern de Múnich, contra el Bayern de Múnich, y luego el Clásico contra el Barça, o sea que ahora ya no puedes arriesgar ni un día.
Totalmente, la eliminatoria está bastante controlada y creo que ha sido una decisión inteligente no arriesgar con Courtois cuando el domingo, 9 de la noche, hay derbi madrileño contra el Atlético de Madrid. Creo que sigue hablando Arbeloa, que debe estar a punto de terminar esa sala de prensa. Ahora preguntas de los compañeros en inglés. Está por aquí Dani Garrido, director de Carrusel. Dani, muy buenas.
Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya tenemos a uno de tres en cuartos.
Una eliminatoria además, perdón, muy controlada en todo momento, tanto en el encuentro de día como en el de vuelta. Y mucho que analizar. Yo creo que ha habido 15-20 minutos que quizá el sí, Madrid...
Un poco parecido a la ida, ¿no? El City ha salido como mandando con dos o tres ocasiones claras en el área, pero poco a poco se ha ido apagando.
A mí me ha parecido muy controlada por el Madrid.
Sí, sí.
Luego, si queréis, lo hablamos. Ha habido 20 minutos en los que parece que el Madrid contemporizaba intentando minimizar algún error que pudiera cometer, pero vamos, en ningún momento ha habido un riesgo ni tan siquiera mínimo de que el Madrid cayera en la eliminatoria.
Nada, totalmente. Controlada la eliminatoria. Está por ahí Peja Mijatović, comentarista de la SER. Hola, Peja. Muy buenas.
Hola, Manu. Buenas.
Pues ya está el equipo en cuartos, ¿eh? Pasito a pasito, el Real Madrid está en cuartos de final de la Champions.
Sí, sí, además ya una vez más ya nos hemos dado cuenta de que esta competición es la competición de Real Madrid.
Un año más.
Un equipo que es capaz de hacer un cambio entre el campeonato donde el equipo pues responde pero no es tan letal y luego viene la Champions donde el equipo se transforma totalmente. Así que pues a los cuartos y seguir.
Fíjate, le estaba diciendo a Dani que me ha recordado un poco el partido al del Bernabéu de la semana pasada. Ha salido el City, quitando la primera que ha tenido Valverde, que no sé qué ha querido hacer ahí, si echar la pelota por encima de Donnarumma y que ha sido un poco sorpresa hasta para él, yo creo. Pero a partir de ahí ha tenido 10-15 minutos el City de 2-3-4 llegadas claras al área, aunque no las han sabido finalizar, afortunadamente para el Madrid. Pero luego el Madrid, muy tranquilo, evidentemente lo de Bernardo Silva lo cambia todo, pero sin poner en riesgo en ningún momento la eliminatoria.
Sí, sí, estoy de acuerdo con Dani. Yo en ningún momento he tenido la sensación de que puede pasar algo raro, ¿no? Porque el Madrid sí que ha salido un poquito así, controlando el partido, luego el City pues tiene que salir a remontar el resultado negativo, pero luego como pasaron los minutos, pues ya ha visto la seguridad del equipo. Además, todos querían jugar controlando el partido y yo creo que el City, con lo mucho que tiene buenos jugadores y que Guardiola es un gran entrenador, yo creo que en este caso el Madrid y Arbeloa pues se han demostrado que saben lo que quieren y eso es muy importante sobre todo en esta competición.
Le estaban preguntando en la sala de prensa ahora mismo, creo que termina ya la rueda de prensa de Arbeloa, ahora voy con Romero, pero le estaban preguntando, ha terminado, ¿verdad, Antonio?
Sí, sí, acaba de terminar. Nada mucho más reseñable, más allá de decir que lo que saca de esta eliminatoria es que juegue quien juegue en el Real Madrid. En la vuelta le preguntaron a nuestro compañero del País, en la vuelta de Mbappé, de Bellingham, que tiene claro que si el equipo tiene que seguir progresando por este camino es jugando exactamente igual. Es decir, compromiso, correr, defender, ahora hay que ponerlo en la práctica, ¿no? Eso lo digo yo, ¿no? Arbeloa, sí, sí, lo último sí. Lo he dicho yo.
Hay que ponerlo en la práctica, ahora vendrá el Bayern de Múnich, ya veremos, porque ahora vienen unos días de parón por la selección, a ver qué hace mañana el Bayern, que ya goleó en la ida, pero le preguntaban en la sala de prensa, oye, te has cargado al Benfica de Mourinho y al City de Guardiola. Bueno, para estar empezando en el banquillo del primer equipo del Madrid, no está mal, más allá de que en Liga es verdad que viene dando una imagen bastante irregular, pero en los últimos partidos sí que vemos otro equipo, ¿no? Peña, no sé qué te está pareciendo.
Sí, sí, pues ya como sabes muy bien, sigo todos los partidos, tanto en la Liga como en la Champions, pero yo veo dos distintos Madrid, ¿no? Uno en Champions que sabe lo que quiere y luego el otro que sufre un poquito en la Liga, aunque la verdad es que en últimos partidos sí que ha mejorado, pero quizás tenían que tener un poquito más de ganas, digamos, en los partidos de la Liga y, pues, y además ahora viene el partido del derbi donde hay que demostrar que el Madrid está aquí y va a luchar por todos los títulos.
Es verdad que ha vuelto Mbappé y que ahora poco a poco irá entrando otra vez en el equipo, pero es Vinicius el indiscutible líder de este Madrid de Arbeloa en el campo, ¿eh?
Sin duda ninguna, y además junto con Valverde, pues son dos jugadores muy letales, ¿no? Pues esta noche también lo han demostrado los dos. El primer partido ha sido totalmente de Valverde y el segundo también de él y de Vinicius, ¿no? Pues muy bien, me alegro mucho por Vinicius, aunque a mí sigue no gustándome sus celebraciones, eso tengo que decir. Es que no sé por qué, pero lo tengo que decir. Pero
no son necesarias.
Todos los demás días, de verdad.
Sí, sí. Y luego el salto que ha dado Valverde, que ya sabíamos el tipo de jugador que era, pero en esta eliminatoria el salto que ha dado Valverde en la plantilla a nivel de galones y de ser un jugador más decisivo de lo que era hasta ahora, ¿no?
Sí, el trabajo que ha hecho también hoy ayudando ahí por la banda derecha, pues la verdad es que es un jugador muy completo, ¿no? Llega a todas las partes del campo y la verdad es que es un arma muy importante, sobre todo ahora en esta recta final, ¿no? Ojalá que siga así. Yo creo que es un grandísimo futbolista que va a mejorar todavía más, estoy convencido.
Y ahora cuando vengan Mbappé y Bellingham, ¿quiénes salen?
¿A quién sacamos, no?
Exacto, pues ¿los deja en el banquillo a Mbappé y a Bellingham o qué dos va a sacar Arbeloa con el equipo que está funcionando ahora bien?
Bueno, en caso de Mbappé, pues yo creo que eso ya es indiscutible, ¿no? Tienes que ponerlo siempre y cuando esté bien, cuando esté 100%. También hay que cuidarlo bastante porque tiene este problemilla y tampoco hay que arriesgar demasiado, ¿no? Y luego con Bellingham, pues hay que tener cuidado también con él. Hay que ponerlo, pero poco a poco, porque yo creo que el centro del campo del Real Madrid ahora mismo está muy, muy bien armado, ¿no? Aunque Bellingham siempre es un jugador que puede aportarte algo más. Así que hay que tener cuidado con ellos, pero sacarles jugar, evidentemente.
Sí, yo creo que antes lo habéis estado hablando en Carrusel, Dani también. Yo creo que coincido, no sé quién lo habéis dicho de vosotros, pero yo creo que si entra Mbappé va a salir Brahim. Vamos, cuando entre Mbappé, titular, va a salir Brahim.
La gorda la otra.
Y si entra, y cuando entre Bellingham, yo creo que sale Güler. Es que yo creo que Thiago Pitar va a ser el Gonzalo que tuvo Xavi Alonso para Arbeloa.
El sello de Álvaro.
Sí, yo creo que su huevito de la su sellito de la cantera va a ser su Thiago Pitar. Pero bueno, vamos a ver, porque es verdad que ahí aprietan todos. Pero es que el chaval se lo está ganando, Peña.
Pues este chaval, de verdad, a mí me está sorprendiendo, pero positivamente, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que al final, si vuelve Bellingham, yo creo que él le va a sacar, pero aunque le va a dar minutos, eso sí que es cierto, ¿no? Porque ya veo que confía en él y además el chaval está respondiendo de una manera impresionante, ¿no? Pues la verdad es que está moviéndose por todo el campo, tiene muchísima seguridad cuando recibe la pelota, la busca además en los partidos difíciles y eso con esta poca edad que tiene, pues algo muy, muy importante.
Pues nada, mañana veremos a ver qué hace el Bayern, pero será el rival de este Real Madrid en los cuartos de final. Ya está el equipo entre los 8 mejores, comentado con Peña Mijatovic en este inicio de Larguero. Te mando un abrazo, Peña.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego, chao. Romero, nos decías, ha terminado Arbeloa y creo que ha empezado ya Pep, ¿no, Guardiola?
Turno de preguntas en inglés para Pep Guardiola.
Ahí está empezando. Está empezando Guardiola. Ahora nos avisa Antonio Romero y Javier Raez, pendiente de Courtois.
Ha pasado Courtois. Sí, ¿algo más? Ha pasado Courtois por aquí. Le hemos preguntado, ya lo he pasado ahí a redes. Él, bueno, ha dicho, le hemos preguntado qué tal y dice, vamos a ver las pruebas. No lo ha descartado Arbeloa, pero Courtois ha sido más... más prudente y espera las pruebas que se van a hacer mañana para ver si es aductor. Esperemos que sea solo una sobrecarga y que no esté roto y que pueda jugar el próximo domingo a las 9 el derbi frente al Atlético de Madrid.
Estamos viendo mientras nos cuenta Javier Raz ese vídeo en el canal de YouTube del Larguero y aparece en la tele también ahora Thiago Pitar, a ver qué dice el canterano del Madrid.
Sí, un partido que sabíamos que veníamos con ventaja, pero cualquier gol en los primeros minutos se nos podía complicar el partido, pero hemos empezado bien, hemos empezado ganando además con el penalti de Vini y a partir de ahí yo creo que el partido se nos ha encarrilado un poquito más, aunque es verdad que nos ha costado con ese gol, pero lo hemos llevado bien y al fin y al cabo hemos acabado ganando el partido, que es a lo que hemos venido.
Ese gol y esa tranquilidad que os da, ¿no? Jugar contra uno menos, ahí se asienta el equipo, pero no sé si en la segunda parte habéis recibido, quizá por ese exceso un poquito de relajación, más peligro de la cuenta.
Sí. Al fin y al cabo, pues hemos venido a ganar. No hemos venido ni a aguantar el resultado, ni a defender, ni nada. Y al fin y al cabo ha salido bien, yo creo, y contentos de pasar a la siguiente ronda.
Sí, porque ha sido 1-2, pero es verdad que ocasiones habéis tenido para aburrir.
Sí, total. Hemos tenido bastantes de fallar casi solo contra el portero, pero bueno, sobre todo muy contento por la victoria y por cómo ha jugado el equipo.
Le preguntaba antes del partido a Álvaro Arbeloa, al técnico, decir, oye, Thiago tiene solamente 18 años, quinto partido como titular. No sé si le has dicho algo especial, porque es un escenario complicado, un partido difícil, de esos de los que hacen creer individualmente. Me ha dicho, no, lo mismo de siempre. ¿Es verdad que te trata exactamente igual que siempre?
Sí, no me... Lo estamos viendo con mucha naturalidad, sobre todo yo y mi familia, y nada, a disfrutar los minutos que me dé el míster y a ganarme los minutos en el campo.
¿Y el resto de compañeros también? No sé si tienen algún cariño, algún mimo especial.
Sí, me anima mucho que juegue como sé, que lo haga como lo estoy haciendo en los entrenamientos y como vengo jugando, así que a seguir así.
¿Y tú cómo lo estás asumiendo? Porque, es verdad que es muy difícil jugar y ganarse el puesto de titular en el Real Madrid, pero ahora mismo, si ves el 11 titular del Real Madrid, está Thiago Pitarc.
Bueno, intento no pensarlo mucho porque es una locura, pero bueno, viéndolo, como te he dicho, con mucha tranquilidad, disfrutando de cada minuto y muy contento de estar en el mejor club del mundo.
Gracias, enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Pues ahí está el canterano con Ricardo Sierra. No sé si Antomiana, que está por aquí también, Antón. Ahora voy saludando a los miembros de Sanedrín. Bueno, creo que están ya por ahí casi todos. Está por ahí Gallego. Hola, Galle, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Manu.
Está por ahí también Julio Pulido. Hola, Julio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y además Axel Torres, que está comentando el partido en Carrusel. Hola, Axel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y más Garrido y más Romero y Araiza ahí en el estadio. ¿Creéis que lo de Thiago Pitarc va a tener continuidad? Digo, cuando vuelvan Mbappé y Bellingham, ¿eh?
A mí el cuerpo me... O sea, yo creo que sería justo que Pitarc continuara, pero algo me dice...
Ya no lo tiene claro, ¿eh?
Algo me dice que se va a caer y va a mantener a Arda Güler.
A Güler, ¿no?
Es difícil.
Y creo que sería probablemente dentro de la categoría de injusticias deportivas. Para que Pulido luego entre un día y abra ese melón.
Es difícil que todos...
Guárdate la frase.
Sí, es difícil, es que todos estén bien siempre físicamente. Hay tantas bajas que te acaba saliendo casi...
No, pero imagina que todos están bien, Antonio.
Pero yo creo que todos están bien. Yo creo que Thiago Pitarc jugaría por delante.
Partido de ida, cuarto de final, Gallego, Julio y Axel contra el Bayern de Múnich.
No sé si sería muy injusto la salida de Thiago Pitarc, para mí sí, pero la que sería súper injusta es la de Brahim, que en los últimos tres partidos ha sido fundamental. Hoy ha hecho un partidazo brutal.
Es que Brahim sale por Mbappé, ¿eh?
O sea, bueno, da igual, pero es que Mbappé no va a hacer lo que hace Brahim. Es que el Madrid hoy ha tenido esos 10 minutos malos del arranque y demás, pero luego ha sido un equipo de los 5 centrocampistas sacando la pelota. La jugada del penalti que cambia el partido la tocan Fran García, Güler, Tchouaméni, Hausen, Courtois, Rüdiger, Hausen, Brahim, Valverde y Vinicius. Ese es el Madrid que ha jugado bien y que ha sido mejor que el City. Si ahora, porque se recuperen Bellingham
y Mbappé,
vas a cambiar el equipo completamente, te estás arriesgando a volver a lo de antes. Yo no lo haría, pero
no queremos,
ya veremos.
No queremos quitar al chaval Pitarc porque consideramos que se merece seguir en el 11. Nos da miedo quitar a Güler porque pensamos que va a perder mucho el centro.
Yo he dicho que quitaría a Güler y a Brahim para que entren Mbappé y Thiago Pitarc.
Voy a seguir. Y nos da miedo quitar a Güler porque parece que empieza a gobernar el centro del campo del Real Madrid, porque queremos meter a Bellingham, que no sabemos cómo está. Pues igual hay que quitar a Bellingham hasta saber cómo está. Sí. Ya sé que es una locura y que
de momento se está quitando solo.
Por eso te digo, o sea, que de vamos momento, a esperar a ver cómo
se está quitando. Dijo una cosa ayer Arbeloa, creo que fue ayer en la previa del partido, que dijo, aquí no hay intocables, aquí los intocables son los que se lo han ganado en el campo.
Pues
y dijo por ejemplo, tres jugadores se han convertido en intocables porque se lo han ganado. Y nombró a Vinicius, a Valverde y a Tchouaméni, si no me equivoco. Nombró a esos tres. Vamos a ver si Arbeloa y Mbappé se convierten también en intocables por su rendimiento en el campo. No sé si...
Ahora va a tener la oportunidad de demostrarlo. Ahora va a tener la oportunidad de demostrar si eso es cierto.
Yo creo que tiene una excusa, que es el estado físico de los dos que se han recuperado, para ir metiéndoles poco a poco y para no cambiar lo que también le está saliendo. Es decir, a mí me sorprendería muchísimo que después de los últimos tres partidos del Madrid, el domingo con el Atlético de Madrid, se volviera a lo de siempre. Es decir, a tres arriba o dos arriba, desenganchados, sin que el equipo se juntara, sin ayudas, sin presión, sin solidaridad. Es que sería de llevarse las manos a la cabeza.
Está por ahí Bruno también, que se incorpora al Sanedrín, que ha estado también en Carrusel. Hola, Bruno, muy buenas.
Hola, Manu, buenas noches.
¿Cómo lo veis vosotros, Axel y Bruno? Lo de esta vuelta al equipo, que en teoría es una... Bueno, en teoría y en la práctica, coño, es una gran noticia. Recuperar a Mbappé, recuperar a Bellingham. Pero ¿a quién creéis que puede sacrificar a Arbeloa a partir de ahora, si vuelve el francés y el inglés?
Bueno, lo que él va a hacer no lo sé. La sensación es que tiene mucho aprecio por los chicos de la cantera, aunque evidentemente eso habrá que medirlo sobre todo cuando eso implique dejar fuera un peso pesado, ¿no? Que es lo que te puede generar un problema gordo a nivel de gestión. Pero sí que tengo la sensación de que en un equilibrio Arda, Güler, Thiago, Pitark, no le costaría dejar fuera al turco. A mí el turco me gusta.
Sí,
a mí el
turco es verdad, siempre lo dices. Sí.
A mí me parece que tiene una finura, una creatividad, un criterio con la pelota que no abunda tampoco en la plantilla, en esas posiciones, ¿no? En esas posiciones de jugar por dentro, de jugar desde la base. Creo que el Real Madrid tiene más esa energía que estamos todos diciendo que tiene Thiago Pitarki, que es evidente que la tiene. Al final, la energía también la tienen Tchouaméni y Camavinga. Es decir, puedes jugar con Tchouaméni y Camavinga por Tchouaméni, Camavinga, Valverde. Sí, Valverde, sí. Sobre todo. Me refería a Valverde más que a Camavinga, que obviamente no está bien. Puedes jugar con Tchouaméni y Valverde por dentro. Es decir, implicaría modificar un poco la posición de Valverde en la que viene actuando últimamente, pero Valverde puede ser perfectamente el acompañante de Tchouaméni en el doble pivote, y a partir de ahí metes a Arda en una banda, metes a Bellingham en la otra, y arriba a Vinicius y a Mbappé.
A Xabi Alonso no le funcionó a principio de temporada, cuando metía ahí en el doble pivote a Valverde. Oye, igual
Valverde metros, ¿no? Metros para que va a picar y tal.
Es que Valverde está mucho mejor ahora jugando donde está jugando, pero infinitamente mejor que antes.
Bruno. Lo dijo Arbeloa al fin de semana y en la eliminatoria el pasado miércoles contra el Manchester City. Lo ha vuelto a repetir hoy en una de las primeras preguntas que le hace Ricardo Sierra.
Sí.
Dice, ya sabemos cómo hemos ganado estas eliminatorias, cómo hemos eliminado al Benfica de Mourinho y al Manchester City de Guardiola, siendo, y utiliza conceptos como solidarios, un equipo que ha tenido coraje. Ha utilizado conceptos de ese tipo.
Perdóname, Bruno, que le preguntan por el penalti a Guardiola en castellano ya. Perdóname.
A cámara lenta hubiera pensado, pero es una extinción. Que a cámara lenta hubiera pensado, pero es decisión muy, muy rápida, muy instintiva. Esto es lo que pienso.
Hola, Pep. Juan Yagüe para Flash Score en España. Has mencionado antes que tienes los partidos ahora contra el Arsenal en la Copa de la Liga, luego frente al Liverpool en la FA Cup. Y después Chelsea y Arsenal en la Premier League. Se vienen partidos muy importantes. Esta noche ha sido difícil para los aficionados del Manchester City, por el resultado y por las circunstancias. ¿Cuál sería tu mensaje para los aficionados del Manchester City con los partidos que se vienen en las próximas fechas?
No son... Saben lo que ven, saben lo que han visto. Lo saben perfectamente.
Tiene pocas ganas de hablar hoy Guardiola.
Ha sido una gozada tenerlos cerca. Eso, la sensación de que siempre cuando hemos jugado aquí 11 contra 11 hemos estado, vaya, contra un equipo señor como es históricamente el Real Madrid, siempre hemos estado ahí. Ha sido más difícil con 10.
Lo ha dicho varias veces, ¿eh? Ahora le pregunto a Iturralde, pero lo ha dicho ya varias veces. Me hubiera gustado ver el partido 11 contra 11. Lo ha dicho
es
ya
una jugada que no admite ningún tipo de discusión.
Sí, sí, sí. Ni en cámara lenta ni en cámara rápida. Es que es una zamorana. Saca el brazo a pasear. Está por ahí Iturralde González. Hola, Itu.
Hola, buenas noches.
Sigue hablando Guardiola.
Quiero preguntarte, con la experiencia que has tenido de esos dos partidos, ¿cuál es tu opinión de del Arbeloa entrenador? Si te parece que tiene lo que hace falta para
buena, la élite. Buena, me ha gustado. Su salida de hoy ha sido muy buena, abriéndose los interiores hacia afuera, teniendo 3-4 jugadores por fuera, era muy difícil saltarles. Buena, equipo que se asocia cuando puede, por la calidad que tiene cerca, las transiciones como siempre ha sido. Muy buena, me ha causado muy buena impresión. Tendrá larga carrera.
Hola, Pep. Abraham Romero, El Mundo.
Tendrá larga carrera, Arbeloa, dice Guardiola.
Acerca de los últimos enfrentamientos. Ahora va a preguntar Romero. Madrid. En estos últimos 5 años seguidos, incluido también el de 2020, ¿qué ha significado para ti, para el proyecto en el City? ¿Cómo os ha impulsado? ¿Cómo os ha fastidiado en algunos momentos? ¿Y si ha sido el mayor desafío de tu carrera?
No. Mi mayor desafío ha sido Jürgen Klopp en Liverpool estos años aquí. Esto ha sido. Tú estabas en España y no se había dado cuenta lo que eran esa competencia con el Liverpool, Man City estos años. Ha sido un aprendizaje muy bueno para el club. Porque jugar en un club que hace 12, 13 años no estaba nunca en Europa y jugar tantas veces contra el Real Madrid, sea de eso, con la generación que teníamos, llegábamos a hacerlo. Y ellos han ganado, nosotros hemos ganado, en números somos parecidos, nos han eliminado más eliminatorias que nosotros lo hemos hecho, pero cómo hemos jugado, creo que ellos también lo saben.
Thank you, Evro.
Thank you.
Vaya, bueno, pues no toco. Romero, vaya. No le gustó la que hiciste en la ida.
No. Bueno.
No, me estoy poniendo el auricular.
Vale.
Bueno, yo te digo una cosa, es una cuestión del jefe de prensa. Yo creo que Guardiola podría haber... Sí. Le han preguntado en la versión inglesa o las preguntas en inglés un montón de preguntas sobre su futuro. A mí hay muchas cosas que me sorprenden del análisis futbolístico de Guardiola. Me sorprendieron en la ida, me están sorprendiendo mucho en la vuelta. Ha dejado caer en varias ocasiones. Primero hemos quedado con Ricardo Sierra. Ahora ya creo que en otro tono eso de que con la roja, qué bueno, sí, qué tal, sí. No sé qué. Pero que 11 con 11 él tenía el feeling. Bueno, esto no se trata de feeling, se trata de que te han metido 5. Yo no sé el feeling que tenía Guardiola. El feeling que hemos tenido todos los que hemos visto la eliminatoria es que el Manchester City ha tenido pocas o ninguna posibilidad de remontar la eliminatoria y que con 11 pues la cosa tampoco hubiera sido muy diferente. Y ahora vuelvo a decir en la última pregunta que le hacía nuestro compañero de Joel de Marca, le hacía la pregunta del fútbol. Sí, pues los números no son iguales, Pep. Yo creo que no viste bien tácticamente el partido en la ida y no sabes de números en la vuelta, porque de 6 eliminatorias has perdido 4, mientras que tú has ganado una, el Real Madrid ha ganado 5, y es muy complicado comparar los números que el Real Madrid tiene. Pep Guardiola, Real Madrid, no me voy atrás, en la Liga de Campeones, Manchester City, Real Madrid, muy, muy complicado, sale muy perdiendo. Ahora, si tu percepción futbolística es que la gente piensa que el Manchester City juega mejor al fútbol que el Real Madrid, esa te la quedas tú. Pero 4 de 6, muchas más Champions, y la sensación de que el Real Madrid, cada vez que le toca al City, se lo pasa por la piedra. No sé si más o menos he quedado, ha quedado claro.
Ha sido tu análisis y es verdad que es así. Los resultados son lo que dicen. Y las explicaciones de Guardiola esta noche le convencerán a algunos más que a otros. Es verdad que se agarra mucho Iturralde a esa jugada polémica, ¿no? Que es la que marca un poco el devenir del partido. En el minuto 20 parecía que era un fuera de juego previo, lo revisan y nos damos cuenta de que lo que analizan ya no es el fuera de juego, sino la mano de Bernardo Silva, que es que no tiene nada que analizar, ¿no?
Sí, pero es que no podemos hacer polémica de algo que no es.
Claro.
Vamos a hacer polémica de algo que pueda ser interpretable, pero es que, según el reglamento, si la mano va al balón es tarjeta roja, y si la mano se queda quieta ocupando un espacio no natural, hubiese sido amarilla. Y aquí se ve claramente cómo Bernardo Silva hace una, lo que se conoce como una zamorana, saca el codo cuando el balón va a gol, por lo tanto es rojo. Es que no hay, es que no hay que darle ni 2 segundos, es que es clarísima.
Que no hay mucho más que,
claro.
No hay mucho más que añadir. La explicación, por eso digo, le convencerá a algunos más que a otros, pero no hay mucho más que decir.
Aparte que se ha olvidado a Guardiola.
Sobre esa jugada, digo.
Que en esa jugada es un poco lo que decía Gallego, que es una gran jugada del Real Madrid. Es una gran acción colectiva del Real Madrid. Va saltando mal el City, no hay fuera de juego porque lo rompe Rubén Díaz. Y que si no llega a tocar de esta forma Bernardo Silva el balón, es gol. Es que no es una acción accidental, sí, sí. Una jugada de mala potra, que no sé qué, que no. Que es una gran jugada del Madrid,
sí, sí.
Que si no la da Bernardo, a la cazuela.
Por cierto, estaba viendo unas imágenes...
Y la primera jugada del partido, perdón, la primera jugada del partido, como decía Manu al principio del programa...
La de Valverde.
Y se lo decía Pella, es una jugada mano a mano con...
con Donnarumma.
Valverde con Donnarumma, que Valverde la quiere meter por arriba, no la mete. Quiero decir que yo no sé dónde ha visto, que no sé, yo no soy el genio que es Guardiola, pero que no sé en qué momento futbolísticamente ha podido oler... Que 11 contra 11 la eliminatoria estaba cerca de ser remontada.
Sinceramente,
no lo he visto.
Yo creo que todos los que nos gusta el fútbol, seas del equipo que seas, esperábamos más del Manchester City y menos del Real Madrid. Esto es,
correcto.
Vengas del planeta que vengas y aterrices donde aterrices. El 99,9 de los que vemos fútbol, nos gusta el fútbol, hablamos de fútbol, vamos a los estadios, esperaban bastante más. Antes de empezar la eliminatoria, estaban muchos temblando con que empezaba. Cuidado en el Bernabéu, a ver si iban a meter 3, a ver si iban a meter 2. Bueno, con un empate estaría bien para la vuelta. Todos esperábamos mucho más del Manchester City y esperábamos bastante menos de este Real Madrid, que no ha sufrido ni un minuto. Bueno, ni un minuto no, miento. Los primeros 10-15 minutos en el Bernabéu, es verdad que el City salió mejor. A partir de ahí, llegó el primero de Valverde y se acabó el City. Hombre, ¿cómo no van a tener oportunidades? Solo faltaría que no tirasen a puerta y que no hubiesen puesto a prueba a Courtois. Que, por cierto, cada vez que lo han puesto, ha respondido de lujo, como siempre. Y luego Lunin, que ha salido en la segunda parte, también por la lesión muscular. Pero todo el mundo esperábamos más de este City de Guardiola. Creo que hasta Guardiola esperaba más de este Manchester City.
Es que ese es el titular de la eliminatoria. Menos City... Más Real Madrid, ¿no?
Claro.
O sea, y en la...
Luego ya Bernardo previa, Silva, lo, claro, no sé qué, vale.
Le ha proporcionado coartada esto.
Sí,
la verdad es que es una mala suerte porque de no haberse...
Porque entonces te enseñarías, Silva, ¿no?
No, te quiero decir que le ha proporcionado una coartada. No, te quiero decir, la está utilizando y la está utilizando
No,
mucho.
Lo mismo Bruno, tú has visto cerca al City de remontar.
No,
cada
no,
uno somos libres.
Yo lo que creo...
Es justo que se agarra esto, sí, sinceramente.
Además, Bruno te interrumpía antes, perdón.
No, no, que el partido de hoy ha sido un poco un simulacro, es decir, un partido en el que tú empiezas una eliminatoria 3-0.
Totalmente.
Tienes que salir evidentemente arriesgando, es decir, a mí la jugada de Fede Valverde me parece algo que tiene que pasar en un partido en el que tú tienes que ir a remontar, y si había alguna opción, como decía Romero, de que estuviera cerca, pasaba porque el City fuera muy efectivo, que no lo ha sido en los primeros minutos, y porque no ocurriera ninguna acción tipo la de Bernardo Silva. A partir de ahí, 75 minutos en él élite en Champions League con un futbolista menos, evidentemente te deja con cero.
Eso también es verdad.
Y yo que soy del bando de los pro Guardiola, creo que no ha sido para tanto. O sea, él dice,
es increíble esto, dice Axel.
¿Para tanto o qué?
Él dice 15 minutos buenísimos del Manchester City. No me lo parece. No me parece que hiciera 15 minutos.
Pero cuando has dicho soy de los pro Guardiola, lo has dicho en serio.
No, lo digo en serio, sí. Lo digo completamente en serio.
Porque ha habido gente que no te ha creído.
Realmente en el City,
pero digo,
que solo...
increíble fueron los 20 minutos que hizo con el Bayern de Múnich en el Bernabéu cuando vino con el Bayern. Eso fue increíble. Luego palmó, pero hizo 20 minutos que dejó al Bernabéu en silencio. El otro día, uno que tiene muy rápido, Doku, se va a línea de fondo, la pone atrás y no remata
está,
a nadie.
Eso es, que sigue, tampoco, sí.
Tampoco, sí, que no hay mucho más misterio. Está,
pero que tampoco fue que 15 minutos, y yo ya he dicho, hoy unos 15 minutos increíbles. Pues tampoco. No. Es decir, Guardiola
no, hombre,
es.
Pero es que te recuerdo que.
Pero que tampoco.
Pero que te recuerdo, Meana, que ha dicho también, yo sé que a Bruno y Axel, pues esto no le gusta mucho, pero que a lo mejor yo es que soy muy corto, porque de matemáticas, de lengua, de matemáticas iba justísimo. Pero decir que los números desde que él es entrenador del Manchester City, que los números con el creo que la expresión ha sido, están ahí, pues no enterarse de qué va la película. Repito, de 6 eliminatorias, 4 a la calle. De 6 eliminatorias, 4 a la calle, y en el tiempo que Guardiola es entrenador del City, al Madrid, el Madrid ha tenido que aumentar el museo para meter la Champions.
Ahora le escuchamos a Guardiola cuando ha hablado antes de esa rueda de prensa en la tele con Ricardo Sierra. Ahora le vamos a escuchar porque le pregunta también por su futuro y le hace una sonrisa. Ricardo Sierra dice, no, se ha ido riendo diciendo que sí, que tiene fuerzas para seguir, pero la deja un poco ahí con la palabra tal y ha terminado rápido y se ha ido riendo Guardiola. Bueno, sin más, ahora lo escuchamos, pero dejando que le pregunte antes de entrar ya de lleno en el Sanedrín y de analizar el resto de polémicas sobre Iturralde, a Tomás Roncero, que estaba por ahí en el diario AS. Hola, Tommy, muy buenas.
¿Por cómo estamos? Buenísimas.
Buenísimas noches. Sí, qué poco, sí. Aquí has sufrido mucho menos de lo que pensabas antes de la eliminatoria, bueno, pero mucho menos.
Bueno, tampoco pensaba que iba a sufrir mucho, porque enfrentarse al City Guardiola y ganarle es una rutina maravillosa.
Coser y cantar ya se ha convertido en algo rutinario. Hombre, antes de empezar la eliminatoria no tenía este ánimo casi nadie.
El día del sorteo está grabado, condujo Paco Jo.
Sí, tú lo querías.
Y escribí en las, somos la pepsadía de Guardiola. Y lo razoné y lo argumenté. Es decir, cuando todo el mundo decía, eso no ocurre, es una cuestión futbolística y anímica. Guardiola hace cosas raras cuando se enfrenta al Madrid, porque quiere siempre buscar un revival que nunca volverá a tener, porque Guardiola, que es un gran entrenador, pero tuvo sus días de vino y rosas hace, bueno, casi el siglo pasado, yo no me acuerdo lo que era, cuando aquel 2-6 y no sé qué, y ya quiere vivir de eso reiterándolo, y la gente no debe olvidar que Guardiola se va cansado en 2012 del Barça, porque el Madrid le gana la Liga a los récords y acaba saturado, y no puede ya con esa tensión con el Madrid, esa pugna diaria, y se va y quiere otros horizontes. No consigue nada en el Bayern, solo Bundesliga, que solo con París lo consigue igual, y en el City una Champions de no sé cuántas. Guardiola en los últimos 15 años, que nadie lo olvide, lleva una Champions, una de 15. Estamos hablando de un entrenador de la leche, con todo el dinero del mundo en verano y en invierno, y ganas una de 15. Entonces, habrá que también bajarla al pie y decir, oye, pues al final, si el Madrid le ha ganado 4 las últimas 5 eliminatorias, simplemente es porque el Madrid es un equipo muy superior al City o a cualquiera que tenga Guardiola, porque es una cuestión de fútbol, no cuestión de estado de ánimo, es una cuestión de jerarquía y es una cuestión de saber competir en los días de verdad. Y no, eso lo hace el Madrid.
No es incompatible una cosa con otra, es que no reconocer a Guardiola como el mejor para mí, sino el mejor está entre los 3 mejores. Yo qué sé, uno le podrá poner el primero, otro el tercero, ya está, en el cuarto.
Para mí, Ancelotti.
Pues ya está, pues fenomenal. Cada uno pondrá el que quiera, 3 en el 2, en el 1. Pero una cosa es eso y otra es verdad que hay que reconocer que Guardiola ha triunfado en la Liga Española, en la Liga Alemana y en la Liga Inglesa. Se puede decir no que ha triunfado, sino que prácticamente arrasó. Es verdad que tenía un equipazo, millones de tal, pero luego no le ha dado para imponer para su Champions. Proyecto deportivo en la Champions en Europa. Ni con el Barça, bueno, con el Barça rectifico porque ahí sí que ganó. Ahí ganó dos. Pero luego con el Bayern no y con el City ha ganado una.
Tiene tres Champions, ¿eh? Hombre, o sea, sí. No hay muchos entrenadores que tengan tres Champions.
Y en el Barça en 4 años, en 4 años en el Barça son 2 Champions ganadas y 2 semifinales.
Es que la etapa para mí la etapa del Barça de Guardiola es tan perfecta.
Claro, es que es diferente.
Que
claro,
es que yo digo, yo me refería a lo que ha dicho de los últimos 15 años.
Es que los 15
años que tenía, con que desde que para mí, desde que salió del Barça de Xavi, claro, de Iniesta, de Messi, de
Boya.
No es un fracaso. He dicho que ha arrasado en la Bundesliga y en la Premier, que ha arrasado. Es que le han visto los demás cómo ganaba año tras año la Liga. Pero que ese arrase que ha hecho en la Liga no le ha dado para hacerlo en Europa.
Y 2 años seguidos.
Y no pasa nada por decirlo, no es un fracaso. Para mí no lo es, pero no le ha dado.
Que el Madrid, por ejemplo, cuando cayó
con el City. El año pasado en playoff.
Bueno, pues mejor me lo pones. En playoff.
Sí, sí.
Y este año en octavos. El Madrid cuando cayó hace 2 años con el City era semifinales. Es decir, Madrid era campeón. Semifinales, campeón. Ahora ya mínimo va a estar en cuartos como el año pasado. Yeah. Es decir, al final eso es mantenerte, digamos, en la zona caliente de los equipos top y sin tener ni grandes fichajes ni grandes zaragatas. Entonces, bueno, yo creo que lo que ha hecho el Madrid es demostrar que en Europa, en la Champions, el Madrid se siente como en casa. Es que es de verdad que
ya no te da miedo ni el Bayern, ¿no?
No, al revés. Yo estoy seguro que con París dirá, me cago en la mano. Porque para mí es el gran favorito y segundo el PSG, lo digo de antemano.
Sí.
Pero yo creo que el Bayern dirá, me cago en la mano, ¿por qué no me habrá tocado el City? Que en lugar de tener que ir al Leti, tengo que ir al Bernabéu. Estos tíos otra vez pasarán cosas raras.
La vuelta en Alemania, ¿eh? Si el Madrid eliminase al Bayern, ya la vuelta sería en el Bernabéu, en una semifinal. Pero, bueno, pero ahora en esta eliminatoria de cuartos, la vuelta será en Alemania, ida en el Bernabéu.
Y va a ser durísimo.
Y el favorito
el Bayern. Pero yo estoy seguro que el Bayern, nadie va a decir con la boca muy alta, somos el Bayern, le ganamos seguro. Porque dirán, joder, esto es el Madrid. Y además tengo una cosa que me excita. Si llegamos a semifinales, la vuelta, ya sea con el Liverpool o el PSG, es en el Bernabéu. Ahí sí se nos va a dar la vuelta.
Sí.
Con lo cual empieza a hacerse unas cosas ahí. Bueno, prefiero no. Vamos a ir paso a paso.
La batidora Roncero entra ya en la acción. ¿Tienes la portada de esta noche?
Sí, bueno, no me la he pasado ya, pero era algo así como: adiós Pep, hola Bayern. No sé, la vida hay que ser educado y despedir con educación.
Claro, sí.
Y tú saludar con educado. Educación a los que llegan.
Yo quería decir que a mí lo que ha hecho Guardiola me parece increíble. Ha cambiado la Premier, ha cambiado el fútbol de la Premier. Antes de que llegara Guardiola al City, la Premier era un estilo de juego y él lo cambió. Sí. Ha dominado frente al Liverpool de Klopp con mano de hierro un montonazo de años. Increíble ver jugar al City, pero eso sí, el palmarés de Champions está afectado por el Real Madrid. Ha tenido mala suerte. Es que le ha tocado el Real Madrid mucho tiempo y en esta competición el Real Madrid, por lo que sea, con equipos mejores o peores, es que se ha impuesto.
Le ha tocado 6 veces y le ha ganado 4 de 6.
Claro. Y cuando tuvo el mejor equipo, pudo hacerlo. Pero es que el City de hoy no es ni de lejos el City de hace 4 años.
Ahora, es verdad que estamos hablando mucho del City, ¿eh? Y ahora vamos a oír lo de Guardiola otra vez y tal.
Yo quería hablar de Arbeloa.
Claro, es verdad que estamos hablando mucho del City. Pero decidme una cosa. Hace un mes y medio alguien apostaba lo que sea a que el Madrid de Arbeloa iba a estar en cuartos de final eliminando al Benfica y luego al City.
Bueno, pues mira, pues lo apostó Florentino Pérez, que echó a Xabi Alonso.
Bueno, claro, sí.
Que echó a Xabi Alonso.
Entiendo que los jugadores y el presidente sí, pero digo, fuera de ellos.
Había un discurso permanente de no merece la pena,
sí.
Es mejor tirar con Xabi Alonso, total, la temporada está perdida. ¿Para qué vas a cambiarlo si compitió bien?
Eso
contra...
se ha dicho también.
Pero eso no conocerá al Madrid.
Pero Tomás Roncero, ¿usted lo escuchó o no lo escuchó?
Claro. Sí, no, claro que lo escuché. Vale, pero yo alucinaba de que el Madrid se le dé por muerto.
En este Sanedrín, los que estamos aquí, pero los que estamos todos, no hay ninguno. No le va a echar Florentino, porque ha competido contra el Barça en Arabia Saudí. No le va a echar, porque ha competido. A la mañana siguiente volvió
a Xabi Alonso
y le echó. Bueno, y cambió
Alonso estaba buscando el momento en el que.
Pero aquel domingo por la noche, es verdad que tú te libras porque ese domingo no te tocó a ti. Pero ese domingo, que estaba Garrido, el sentir general, han competido, no le va a echar.
Y esto le va a durar para.
El Madrid dijo: merece la pena, ponemos a Arbeloa.
No, a Madrid no.
Su presidente, Florentino Pérez. Que va a recuperar a Vinicius.
Vale, pero porque Xabi Alonso no le gustó desde el minuto.
Vale, pero que va a recuperar a Vinicius.
Desde el partido 2.
Que va a recuperar a Vinicius. Que va a recuperar a Valverde.
Si tú mismo hace 2 semanas
Xabi Alonso estaba,
dijiste aquí que habían perdido la fe en
Arbeloa. Correcto. Pero
que
no
había mejorado.
Perdona.
Dí que sí, Axel.
Estamos diciendo esto. Axel, lo que decimos, pregunta Manu quién. Y dije, pues Florentino Pérez.
Ya, pero estás contando la película hasta la final.
No,
decíais que Florentino Pérez también había perdido
no,
la fe.
No, eso nunca lo hemos dicho. Eso no lo hemos dicho. No, que eso sí, no lo hemos
sí,
dicho.
Que
somos,
que la,
somos hijos de nuestras crónicas.
La misma crítica que
Florentino
ha habido
Pérez
con
no lo hemos dicho. Nieve, hemos hablado de los jugadores.
Anton,
hemos hablado del vestuario.
Crítica,
bueno, pero como
Manu
ha sacado el tema,
después,
decimos…
No, yo lo que digo, si alguien pensaba hace mes y medio que el Madrid de Arbeloa,
no,
que
no
recogió al
nadie.
Madrid de Xabi Alonso y decíamos si es que juegan igual o peor, si no se nota nada. Si alguien apostaba a que se iba a cargar al City y al Benfica y estaba de acuerdo de Champions.
Arbeloa tácticamente la pasa por encima a Mourinho y a Guardiola.
Por eso digo, por eso. Y alguien la pensaba,
o sea, ¿sabes? La pizarra, ¿no? Cosas que han pasado, no. Tácticamente le ha ganado a Mourinho y a Guardiola, siendo tácticamente mejor que ellos en esos partidos.
Lo que dice Tommy es chapeau, es decir, y que está mejorando día a día todos los aspectos también. Pero la clave es un poco lo que antes tú preguntabas tú. La prueba de fuego definitiva va a ser cuando vuelvan dos gallos y a ver qué hace con los gallos. Porque es verdad que ha encontrado un equipo muy solidario, con perfiles menos gallos, tirando de chavales
que creen
mucho en él, pueblo al centro del campo, ha sido inteligente tácticamente, ha tirado de chavales, ha puesto el sello propio absolutamente de Thiago Pitarch, que ha maravillado a todo el mundo. Entonces, porque esa es una gestión que sería complicada para cualquier entrenador del mundo, no por Arbeloa. Es decir, vuelven dos gallos, que son Bellingham y sobre todo Mbappé, la gente entiende que en forma tienen que jugar, ¿qué va a pasar? ¿Y qué equipo le va a quedar cuando vuelva a los gallos? ¿Se va a parecer demasiado al de Xabi Alonso? ¿Va a tener la personalidad que quizá no todos tendríamos de mantener a Thiago Pitarch, a Arda Güler, oye, meter muchos días a Brahim y que espere Bellingham hasta semifinales de Champions? ¿Qué va a hacer?
Para mí está la clave. Lo que está claro es que al ostracismo no van a pasar.
Oh, bueno,
eso es lo mejor de Arbeloa, porque a Xabi Alonso le encantaba a Thiago Pitarch. A Thiago Pitarch, que se lleva a pretemporada a Austria, que se lo lleva es Xabi Alonso. Y no le pone ni un minuto en un amistoso en Innsbruck. Y puso a Alaba en el centro del campo. Eso fue lo que ocurrió. Y a Xabi Alonso le encantaba a Pitarch. Aquí la clave es apostar y ponerlos. Que Xabi a lo mejor lo hizo. Oye, a ver si pongo a Thiago Pitarch y lo hace regular. Y el club no me trae ningún centrocampista.
Mira, Xabi Alonso puso a Gonzalo todo el Mundial de Clubes. Y cuando llegó la hora de la verdad, se acabó Gonzalo. Y eso que era su ojito derecho de la cantera. Entonces ahora hace falta ver si Arbeloa va a hacer lo mismo con...
Lo de la cantera de otro que lo que ha hecho hasta ahora. Porque el caso de Thiago Pitarch, no olvidemos, le ha puesto titular ya de fijo,
habiendo ya jugadores
más cualificados que él por delante. Ha sentado a Camavinga, en otros ha sentado a Güler, que eran jugadores que evidentemente le da mucha ventaja. Es decir, no ha sido un día que ha hecho un experimento, no. Le ha mantenido hoy, no contra Getafe. El
no,
día sea, de verdad,
a mí me gustaría que lo dejara, claro. Pero no por nada, sino porque el chaval se lo está ganando,
pues
y se lo está mereciendo.
Yo creo que debería ser titular.
Y dejarle con
Güler, que él, fíjate, que lo cuando vuelva.
Yo también lo creo. Yo creo que Thiago Pitarch, Valverde, Tchouaméni y Bellingham, que sería absurdo pensar que no va a jugar.
Bueno, pero es que las cuentas no van a salir. Tchouaméni y Valverde son fijos.
Tchouaméni, Valverde, Bellingham y Thiago Pitarch.
Si quitas a Güler,
yo quiero ver.
Bellingham y Thiago Pitarch. Y, claro, y entonces, Brahim y Güler, que hoy han hecho un partidazo.
A la caseta.
Pues se lo voy a tener plateada grande.
No, va a sentar. La noticia va a ser que Brahim es que va a sentar a Mbappé. Entonces salen por la puerta 55 salen en fila india 3 o 4 que yo conozco.
Pero, que no puede ser eso.
No, eso no va a ocurrir.
Brahim, el chaval es muy bueno y lo hace muy
aunque
bien.
Aunque hoy se haya proclamado Brahim campeón de la Copa África. De lo que ahora hablaremos, por cierto.
Pero si aquí más de quien salga. Es evidente que Mbappé, o sea, alimentar el debate absurdo de Mbappé titular es que es un debate absurdo.
Claro, por eso digo, que Mbappé
es la estrella.
Pero yo creo que hay que alimentar el debate de que del siguiente paso que tiene que dar Arbeloa en esta carrera de progreso que está haciendo, que es evidente, que se ha fulminado a Moy, que es un amigo mío, a Mou y a,
pues
y a
fulmine,
Guardiola en las dos últimas, está muy fuerte, ¿eh? En las dos últimas eliminatorias de la Liga de Campeones, es intentar que el equipo con Vinicius y con Mbappé, que para mí es la gran asignatura pendiente del Real Madrid en esta temporada, que con los dos en el terreno de juego sea capaz de esta versión solidaria, sacrificada, juntitos, y aparte tener los goles de Mbappé y la calidad de Vinicius arriba.
Ese es
ahora el trabajo de Arbeloa.
Esa es la asignatura pendiente que no pudo aprobar Ancelotti en su último año, porque Ancelotti suspendió en ese primer año de Mbappé. Porque antes de Mbappé fue cojonudo. Pero Ancelotti no pudo aprobar esa asignatura con Mbappé ya en el equipo. No la pudo aprobar Xabi Alonso y no la ha aprobado Arbeloa. Arbeloa está bien ahora, pero falta que Arbeloa apruebe esa asignatura con Mbappé, claro, y Vinicius en el campo. Ya.
Pero a mí esto tiene un matiz ahora. Pero tiene un matiz para mí ahora.
¿Cuál?
Que Mbappé lleva 3 meses fuera de los terrenos de juego y la mejor versión del Real Madrid esta temporada ha sido sin Mbappé. Sí. Que eso sí que es una realidad.
Equilicua, porque Mbappé, como ya hemos dicho otras veces…
Pues entonces se tiene que remangar.
Es que cuando Mbappé no juega y juega solo Vinicius, Vinicius es el que menos corre. Y el equipo lo nota menos.
Sí, se contagia.
Pero cuando juegan los dos, a Vinicius le va a tocar correr un poco más. Y a Vinicius no le gusta correr menos que Mbappé.
Espera, que digo adiós a Tomás y nos vamos a la descu y seguimos, que tenemos muchas cosas que hablar. Tomás, un último apunte que te apetezca, lo que te salga ahí ahora mismo. 30 segundos quedan.
No, simplemente que la Champions, si pudiera hablar, diría qué bueno que existe el Madrid. Yo estoy convencido que a mucha gente considera que la Champions es como si fuera un alma gemela.
Tienes que entrevistarla a una.
Sí, es verdad, porque. No, porque es verdad, porque. Es verdad, es como si fuera el zapato de Cenicienta, el zapato de cristal. Lo hemos encontrado. Y la Champions dice: es que cuando está el Madrid, me siento mejor, es más divertido, pasan cosas maravillosas, rompe todos los esquemas, todos los guiones preestablecidos, hace que el fútbol sea estupendo porque no es una lógica.
La Champions es otra cuando está el Madrid, está claro.
No, no, es que si el Madrid le quedan eliminado, te digo, esta Champions hubiera perdido audiencias y de aquí a mayo hubiera seguido mucha menos gente, pues así, por la mitad del planeta de Jonete, ¿sabes?
Mándame la portada en cuanto la tengas.
Ya la tengo,
es verdad que me la acabas de mandar.
Sí, míralo. Con el gran Vini apoyado en el banderín de córner. Pulgar para arriba. Adiós, Pep. Hola, Bayer.
Adiós, Tomás. Un abrazo.
Os quiero. Adiós.
Adiós. Venga, pausa y seguimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.